Hola a todas y a todos y feliz Día del Libro. Este es un Día del Libro un poco especial, ya lo sabéis todos, porque estamos, bueno, confinados, guardaditos. En fin, un día un poco triste si bien se mira, sobre todo aquí en Cataluña, que es de donde soy yo, porque aquí es una fiesta muy muy grande. Las calles se llenan de rosas, de libros, y si hay un poco de viento, todo huele a tinta y a flor. Es un día fantástico. Pero en fin, como decía mi abuela Josefina, a las penas puñaladas. Y qué mejor que quitarse las penas con un buen libro. Por eso estoy aquí, para hablar de libros y para sugeriros lecturas, unas seguro que las conocéis, otras quizá no, y que podamos pasar todos y compartir todos un buen rato. Pero primero me presento, me llamo Santi Moese, soy instructor en Tifotecnología en la DT de Barcelona, y una de mis grandes pasiones es leer, son los libros, la literatura en general. Soy afiliado, soy ciego también, y por tanto tiro mucho de la ingente cantidad de libros que hay en nuestra biblioteca digital de la ONCE. Es espectacular, si le habéis dado un poco de vuelta, buscar por categorías, bucear por las subcategorías, por los autores, en fin, es una pasada, la verdad es que es una maravilla. Y de esta biblioteca voy a intentar recomendaros unos cuantos libros para pasar mejor lo que queda del confinamiento, que seguro que ya será poquito. Lo haremos dividiéndolo por temas. Empezamos con la novela histórica. La novela histórica que vuelve a estar de moda y además con mucha fuerza, porque es la verdad es que puede tener todos los elementos necesarios para hacer un gran libro, ¿no? Aventuras, ambientación, el situarnos en una época concreta, en fin. Vuelve a ser uno de los géneros favoritos, quizá con el de la novela negra, que también está muy de moda, la novela histórica, que además son libros grandes, normalmente son libros con un volumen considerable. Nos transportan, nos enriquecen y nos lo hacen pasar muy bien. Antes de hablar de novela histórica contemporánea o escrita ahora, me gustaría referirme a tres clásicos. El primero, la serie de los episodios nacionales de el gran Benito Pérez Galdós, nos retrata con una maestría absoluta cómo fue el siglo XIX políticamente en España y sobre todo en Madrid. Son libros cortos, pero de una intensidad fuera de serie. Fue un siglo, el siglo XIX, lo sabemos todos, que empezó con la Guerra de la Independencia o con la Batalla de Trafalgar, y luego continuó con un sinfín de cambios de gobierno, de pronunciamientos, de posiciones contrapuestas, y eso lo retrata Galdós desde las calles de Madrid de una manera absolutamente magistral. Cualquier libro de esta colección es una pequeña maravilla, pero merece la pena si nos ponemos a leer una temporada de Atacama. Vale, no sé si son 4 o 5 temporadas, no estoy, series le llamaban, pero bueno, no sé si son, ya te digo, no tengo claro cuáles son, pero hay unas cuantas y merece la pena irlas leyendo poquito a poco. No hace falta tampoco empapárselas todas de golpe, pero están muy muy bien. Si nos vamos a Francia, la gran novela histórica francesa del siglo XIX sería sin duda Los Miserables. Los Miserables lo tienen también todo. Tiene intriga, tiene historia, tiene amor, tiene filosofía, tiene un montón de cosas y nos muestra de manera extraordinaria cómo se vivió la post-revolución francesa. Es decir, qué ocurrió después de la Revolución Francesa, cómo Francia se debatía entre lo tradicional y lo moderno, que es un poco la tónica de ese siglo XIX en toda Europa, ¿no? Pero en Francia fue muy violenta, muy intensa. Y los dos personajes, los dos grandes protagonistas de la novela, son, que además son antagonistas, el perseguidor y el perseguido, nos muestran también las dos caras de esa sociedad y está realmente muy interesante. Es una novela muy larga, muy larga, muy larga, pero no se hace nada pesada. Y la tercera, desde Inglaterra, el gran Charles Dickens nos regalaría Historia de dos ciudades, el Londres y el París, también de la misma época, justo después de la Revolución Francesa, con personajes muy contrapuestos, con una historia de amor, básicamente, pero con unos tintes de tragedia que se van viendo venir y que además pintan muy interesantes y nos describen muy bien cómo se vivía en aquellos tiempos. Pero hablemos de autores de hoy, autores que están de moda y autores que se leen mucho, ¿no? Yo creo que el culpable de ese relanzamiento de la novela histórica desde el punto de vista del bestseller es, sin duda, Ken Follett. Ken Follett, que publicó Los Pilares de la Tierra después de unas cuantas novelas de espías muy interesantes también, y que revolucionó el mercado editorial. No sé si la editorial estaba muy de acuerdo o no con ese cambio de estilo del autor, pero se forró, porque sigue vendiéndose, y con razón. Es una novela que funciona muy bien, que tiene también todos los elementos. Está muy bien documentado, sobre todo la parte de cómo se construye una catedral. Es una una novela que no puedes soltar fácilmente, aunque hace un poquito de trampa en los guiones, como ya, en fin, sería discutible algunos personajes si son realistas o no. Pero es un libro que es apasionante, vamos, seguramente casi todos lo habéis leído, y quien no, pues este es un buen momento, porque se lo va a pasar muy bien. Los Pilares de la Tierra tiene continuación, tiene dos novelas más, pero bueno, yo creo que son hechas por encargo y se nota, ¿eh? Son un poco más sencillas, se dejan leer, pero no tienen nada que ver con la intensidad de la primera novela, que es brutal. De todas maneras, si me permitís una confesión, si hablamos de la Edad Media y de iglesias, yo me quedo con Ildefonso Falcones y su Catedral del Mar. La Catedral del Mar es una novelaza. Nos cuenta cómo se construyó la catedral alternativa de Barcelona, la del pueblo llano, la Catedral del Mar, la de los pescadores. Pero hay una historia de amor, de venganza, de traición, de desgracias, de trepidante. Tenemos novela, tenemos una serie también, que muy buena, por cierto, que se puede ver incluso con audiodescripción en Netflix, pero es que la novela es una pasada, es potente desde el principio hasta el final, ¿eh? No falta ningún elemento para que no sea un libro tan entretenido, como además bien documentado. Y esta sí tiene una continuación también, que se llama Los Herederos de la Tierra, que está francamente bien. Y también creo que muy a tener en cuenta son las dos novelas de Chufo Llorens sobre la Edad Media. Chufo Llorens, que es un gran amigo nuestro, estuvo con nosotros presentando justamente esa primera novela, Te daré la tierra, que es una novela sobre toda una generación de comerciantes, los primeros empresarios en realidad, los esclavos, los judíos, es una novela en la que ocurre de todo, en la que la documentación también es exhaustiva y que tampoco se puede soltar. Tiene una prosa muy un poquito más barroca, más intensa que los otros dos escritores, pero la hace muy fluida. Es como si nos contaran un cuento, pero a lo bestia, porque es muy grande y es una novela muy bueno, muy para adultos, porque hay escenas de violencia bastante considerables y también algunas escenas de sexo y las tramas son evidentemente tramas adultas. Pero la sensación que te da cuando lo escuchas, y además está muy bien grabado, es que te están contando un cuento, te están narrando una historia, y eso tiene mucho mérito. Sobre todo cuando las frases son tan largas y están tan bien construidas. Te daré la tierra tiene también una segunda parte que se llama Mar de Fuego y que está muy bien, pero le ocurre un poquito lo mismo que a los Pilares de la Tierra. La primera es tan potente que la segunda, por bien que esté, a mi juicio no le llega a la altura de la primera. Si saltamos al siglo XX, habría que recurrir otra vez a estos dos grandes, a Chufo Llorens con una novela magistral que se llama La ley de los justos, una novela inmensa, larguísima, pero también que tiene aires de culebrón, que está muy bien documentada y que nos habla de ese modernismo barcelonés, de esa ciudad de burgueses, de desigualdades sociales, de anarquistas, de pistoleros, con todo de tramas, con varias familias que se cruzan y se entrecruzan, con pasiones, con traiciones, con asesinatos. En fin, es una novela que tiene todos los elementos que tiene que tener un buen culebrón, pero además bien documentado. Y sobre la misma época también el último libro de Ildefonso Falcones, El pintor de almas, que nos está hablando de esa Barcelona previa a la Semana Trágica, muy, muy interesante. Y ya para acabar, o casi acabar, la novela histórica, me gustaría hablar de las últimas novelas de Almudena Grandes. Hablar de Almudena Grandes es ponerse de pie, es hablar de una escritoraza tremenda, ¿no? Almudena Grandes está haciendo toda una serie de novelas sobre la posguerra, desde muchos puntos de vista distintos. Podríamos destacar, por ejemplo, El lector de Julio Verne o Las cuatro bodas de Manolita. Ahora acaba de sacar La madre de Frankenstein, que todavía no he leído, pero que comentan que es una maravilla de novela y que ya tenemos en nuestra video. O sea que estamos al día, sí o sí. Y para terminar de hablar de novela histórica, me gustaría recomendaros, esta vez sí, y como gran descubrimiento reciente, una joya, una auténtica joya poco conocida de un autor que yo no sabía que existía y que está grabado ya hace algunos años. El libro se llama Las páginas del mar y el autor se llama Sergio Martínez. Y toca un tema que ahora se ha puesto de moda por el cine, que es la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano desde el punto de vista de uno de los marineros. Hay una doble historia de mar y de montaña que funciona muy bien, que la novela va a dos tiempos, es decir, desde la infancia de nuestro protagonista en un pueblo cántabro de montaña muy pobre, hasta toda la vuelta al mundo, todo lo que ocurrió. En fin, es una novela tan de aventura aventuras como intensa en la profundidad de los personajes y maravillosamente escrita. Tiene una, esta vez es una prosa muy sencilla, no tiene grandes florituras y sin embargo ves que está muy trabajada, está muy, muy bien elaborada. La grabación también es más que correcta, con lo cual seguro que la disfrutamos mucho. Y después de la novela histórica, si os parece, hablaremos de amor, hablaremos de novela romántica, que es un género que también funciona muy bien, que tiene muchos adeptos y muchas adeptas sobre todo. Empezaré hablando de una compañera y amiga nuestra, afiliada, que ha publicado unos cuantos libros muy interesantes. Me estoy refiriendo a Marta Estrada. Marta Estrada irrumpió en el mercado literario con una novela que se llama Un refugio para Clara, una novela romántica con algún componente más que merece la pena descubrir y que yo no voy a ser quien lo desvele. Hay otra novela romántica que se llama Las mariposas también vuelan, también tiene algún componente más, sorpresa, que la hace más intensa que lo que sería una novela romántica pura y dura. Quizá una de las famosas autoras más leídas también de novela romántica sería Danielle Steel. Danielle Steel, norteamericana, que escribe libros de grandes pasiones, de grandes amores, de grandes historias con algún punto a veces trágico, pero siempre, o casi siempre, con un happy end, que es lo que necesita una buena novela romántica, sin duda alguna. Danielle Steel tiene un montón de novelas grabadas aquí en la ONCE, y otra que también está arrasando y que yo pensaba que era norteamericana, pero resulta que no, que es española, es Megan Maxwell. Megan Maxwell tiene novelas románticas y también un puntito erótica, pero si lo que buscáis es una novela divertida, con un punto romántico y con mucha, mucha temperatura, yo os hablaría de Noelia Amarillo. Noelia Amarillo tiene muchas novelas escritas y la mayoría tienen una virtud, que es que además de la parte erótica, que es muy importante en esas novelas, y también de la parte romántica, hay mucho, mucho, mucho sentido del humor, que son novelas con una gran ironía que te hacen sonreír constantemente y que hacen que la novela, sea romántica o sea erótica, gane muchísimo porque estás todo el tiempo con una sonrisa puesta. De estas os recomendaría dos: Ardiente verano, que ya se ve que sube la bilirrubina, y su continuación, Bajo el calor de tu piel. Humor, amor, un poquito de intriga y sorpresas, naturalmente. Otra novela romántica muy divertida es No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, de Laura Norton. De ella se hizo una película bastante olvidable, pero la novela tiene mucha gracia porque está escrita con mucha ironía, hay una historia de amor muy simpática y los personajes también tienen algo que los hace muy atractivos. Y ya que estamos empezando a reírnos, pues hablemos del humor, no hablemos del amor, sino ahora hablemos del humor, aunque a veces el amor y el humor pueden ir de la mano. Si hablamos de humor, es inevitable pensar en Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza tiene un libro que se ha vendido como churros y con razón, que se publicó en el año 1990 o 91, que es Sin noticias de GURP. Sin noticias de GURP es tan disparatada como divertida, como hilarante. Tiene algunas páginas absolutamente geniales. Y aunque lo que cuenta ya ha ocurrido, porque está hablando de la Barcelona preolímpica y de las obras que había por todas partes, de una serie de cosas muy, muy del momento, sigue siendo muy, muy actual en muchísimas cosas y desde luego la carcajada está garantizada. Mendoza tiene también una serie de novelas protagonizadas por un personaje sin nombre que hace de detective improvisado, un personaje que está mal de la cabeza, que de hecho vive en el manicomio de San Boi, que es un pueblo famoso por su hospital psiquiátrico, o era famoso por eso, es famoso por muchas más cosas, que no se me enfaden ahora los de San Boi, y que de vez en cuando lo sacan para investigar algún caso en el que la policía no quiere meterse porque es demasiado complicado. Son novelas divertidísimas que empiezan con El misterio de la cripta embrujada, continúan con El laberinto de las aceitunas y así hasta 6 o 7 libros, de los cuales yo destacaría sí o sí El enredo de la bolsa o la vida. Son muy, muy divertidas. Y ya que hablamos de un detective que investiga, cambiamos de género y vámonos a la novela de intriga, la novela negra. Ladrones, asesinos, detectives, trampas, verdades, mentiras, todo se esconde ahí, todo vale, para hacernos pasar un buen rato, para denunciar lo que ocurre y sobre todo para tenernos enganchados a un libro y no poderlo soltar. Por hablar de una trilogía hiper, hiper conocida, si alguien no ha leído los libros merece la pena sí o sí, porque están muy, muy, muy bien, sería la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, es decir, El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. Acaba de publicarse en nuestra BDO la cuarta, que es una precuela que se llama La cara norte del corazón. Son novelas intensísimas que tienen, van a caballo entre lo que sería el thriller, un poquito de terror y la novela psicológica. Si buscamos libros un poco más rigurosos, podríamos hablar de Lorenzo Silva. Lorenzo Silva es un gran escritor que ha hecho mucha novela negra y también algunas novelas para jóvenes. Destacaría los libros con los protagonistas guardias civiles, el sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro, que son una pareja peculiar, son buenos amigos y se enfrentan a casos bastante verosímiles que nos muestran caras negras de nuestra sociedad, muy de actualidad, muy bien escrita, muy, muy profundas y además muy interesantes. Tiene una prosa Silva que no suelta al lector porque sabe escribir y lo demuestra en cada libro. Es una pequeña maravilla cada frase que escribe. Y antes de darnos un garbeo por el mundo en clave de novela negra, vamos a recalar, como hicieron los barcos que iban a las Américas o a descubrir rutas extrañas, como tal como nos cuentan en las páginas del mar, en las Islas Canarias. En las Islas Canarias encontramos dos autores que a mí me encantan, que son distintos, son de dos generaciones distintas, pero que merece la pena explorar. Estoy hablando de José Luis Correa, por un lado, sería el más veterano, y Alexis Ravelo. Merece la pena porque la manera que tienen de escribir es completamente distinta. La ambientación, lógicamente, es muy insular y las novelas son intensas, interesantes, igual que su prosa. Son profundamente humanas y al mismo tiempo pues son muy, muy entretenidas. Si viajamos hasta Francia, podríamos hablar, entre otros muchos autores, de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre tiene varios libros muy, muy interesantes. Son un poquito más que novela negra, porque hay un estudio social muy importante. A veces es psicológico, otras veces es simplemente de personajes, pero están muy bien. Algunos libros de él, pues sería Vestido de novia, Recursos inhumanos, y hay una tetralogía protagonizada por el inspector Verhoeven, que merece la pena leer también. Los cuatro libros están grabados aquí en La Once. Si vamos a Estados Unidos, evidentemente encontraremos mucha, mucha, mucha novela negra. Pero bueno, por citar solamente algunos autores, una de las más conocidas, que hace una novela pues bastante blanca, con misterio, con amor, pero que tiene muchos seguidores, sería Mary Higgins Clark. Tiene un montonazo de novelas y muchas de ellas están grabadas en nuestra biblioteca. Que nos gustan los hospitales, las intrigas médicas, las conspiraciones, hay dos grandes autores que hay que tener en cuenta: Robin Cook, por una parte, y Michael Palmer, por otra. No es tan conocido, pero son novelas muy intensas que pasan muy bien y que además sorprenden siempre al final. Y para acabar con Estados Unidos, una autora relativamente nueva que nos está sorprendiendo libro a libro sería Shari LaPena. Tremenda Shari LaPena, con un par de libros imprescindibles. Uno de ellos, Un invitado inesperado, que hará las delicias de cualquier fan de Agatha Christie. Una mezcla perfecta entre Diez negritos y La ratonera, pero en moderno y con más sorpresas. Es un libro cortito, no es una gran novela en cuanto a tamaño, pero sí que lo es en cuanto a intensidad, en cuanto a sorpresas y hasta la última línea, que te quedas con la boca abierta, no puedes parar de leer el libro. Otra novela de ella, que también tenemos en nuestra biblioteca, sería Un extraño en casa, que no tiene nada que ver, pero también mantiene ese nivel de tensión. Un autor a tener muy, muy en cuenta. Si nos vamos a Japón, en Japón también se escribe novela negra. Podríamos hablar de un autor que es Keigo Higashino. Tenemos dos libros de él y son los dos muy interesantes. El más famoso, el que le dio la fama aquí en España y en toda Europa porque ganó un premio internacional, es La devoción del sospechoso X. Es un libro que está muy bien, pero a mí me encantó otra novela de este autor, cuyo título no le hace gran beneficio porque parece un libro de religión o una cosa así. La salvación de una santa. Es una delicia de libro en la que hay un asesinato imposible y una serie de policías descubrirán o no qué es lo que ocurre, cómo ha ocurrido y quién ha sido, como en toda buena novela policíaca. Aquí hay intriga, hay pistas que nos van dando y también hay un poco de humor, sorprendentemente. Tiene un toque de comedia que la hace muy, muy agradable. Y he dejado para el final mi gran pasión, la novela nórdica. Me encanta la novela negra nórdica porque siempre sorprende, porque hace frío, porque hay nieve, porque los personajes son un poco extraños, pero nos los creemos. En fin, Henning Mankell fue quien nos descubrió este estilo de novela. Luego vino Stieg Larsson con sus tres novelas sobre Lisbeth Salander, luego una continuación a mi juicio bastante, bastante mediocre, pero me gustaría recomendaros una saga que todavía está en marcha, que es la serie Berman, la serie de Sebastián Berman. Es un personaje a caballo entre Sherlock Holmes, el Dr. House, en fin, no sé cómo definirlo. Es el personaje más impresentable de la historia de la literatura, yo creo, pero es un cerebrito, es un tío superdotado, que no hay quien lo aguante, que además tiene una serie de tics provocados por un trauma que tuvo, que no os voy a contar, y que además cada novela tiene un caso independiente, pero los personajes evolucionan. Aquí sí que es importante empezar por el principio. La primera novela de esta serie sería Secretos Imperfectos, la segunda Crímenes Duplicados y la tercera Muertos Prescindibles. Con estas tres os quedaréis con ganas de más, ya lo veréis. Y como el señor Berman nos ha dejado exhaustos, hablemos de otros libros que son inclasificables, porque son literatura en mayúsculas. Son esos libros que cuando los lees y los terminas dices, ostras, esto es, en fin, increíble, que ojalá hubiera durado un poquito más, ¿no? Empezaríamos por un clásico español, La Regenta, cómo no. La Regenta es uno de esos libros que uno piensa, ostras, qué rollo, qué larga es, y cuando llevas 20 páginas leídas dices, pues mira, no, lo suelto, lo voy a disfrutar, lo voy a paladear y voy a hacer de cada página un placer, porque es extraordinaria la historia, el retrato de la sociedad, los personajes, todo, todo, todo es perfecto. Es un libro como hay muy pocos. Ya en el siglo XX y desde Estados Unidos nos llegaría Matar a un ruiseñor, la gran novela de Harper Lee. Matar a un ruiseñor es una novela que aparentemente es de juventud, pero no es verdad, es una novela para adultos o para todos los públicos en todo caso, tan potente, tan intensa, que la propia autora dejó de escribir, es decir, escribió un libro solo y dijo que ya había contado todo lo que tenía que contar. La película está muy bien, la tenemos por cierto en nuestra videoteca, pero la novela evidentemente es mucho más exhaustiva en cuanto a capítulos, en cuanto a historias que les pasan a los personajes, está realmente, en fin, es una joya. Hace poco sacaron una execrable segunda parte que se llama Ve y pon un centinela. Esto, por lo que se ha ido demostrando, es un borrador, no es una novela. La autora es muy mayor y la han convencido no sé cómo para publicar este libro como una segunda parte, cuando en realidad no es más que una, entre comillas, una precuela de Matar a un ruiseñor a la baja, muy a la baja. Tanto que incluso hay fragmentos completos de la otra novela, es decir, está clarísimo que lo que era un borrador que ella desestimó y que luego construyó la otra novela. Si os apetece leer Ve y pon un centinela porque es más moderna, yo os aconsejaría con todo el cariño del mundo que lo hagáis después de Matar a un ruiseñor, porque nos revienta cosas que no tiene por qué, reventar. Desde Estados Unidos también una novela muy reciente que ganó el premio Pulitzer es La luz que no puedes ver, una novela extraordinaria, de estas cargada de poesía, pero también de intriga, de intensidad, de humanidad, una novela protagonizada por una chica ciega, por un lado, y por un chico que trabaja para las SS y que busca emisoras clandestinas, dos destinos que están condenados a encontrarse de una manera que no os voy a contar, pero que es una novela que va mucho más allá de lo que sería una novela de intriga o una novela de amor, es una gran metáfora sobre la vida. Una novela imprescindible. Y en España tenemos un autor que a mí me encanta, hay muchos, pero por citar a uno, Ignacio Martínez de Pisón. Es un señor que tiene la virtud de escribir novelas como la vida, que fluyen. Los personajes se mueven, evolucionan, no son grandes tramas y sin embargo no sabes qué tienen, que te tienen atrapado. De entre estas os recomendaría Derecho Natural, que es una novela moderadamente larga, que transcurre en los años 60, 70, 80, que hay mucha referencia a la cultura pop, a la cultura de esa España a punto de pasar de una dictadura a una democracia, con unos personajes que se mueven entre convencionalismos y ansias de libertad, y todo de una manera absolutamente natural, sin grandes gritos, sin grandes frases, sino que fluye de una manera llana, sencilla, pero al mismo tiempo hay una intensidad muy poco común en la mayoría de las novelas. Y bueno, hasta aquí puedo leer, nunca mejor dicho. Solo desearos ya una feliz jornada, mucha lectura y que bien pronto podamos comentarlo en directo, podamos abrazarnos y podamos estar juntos de nuevo. Que vaya muy bien. Muchas gracias por escucharme.